de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola paseantes, ¿qué tal estáis? Pues yo contenta, cada vez que me pongo delante del micrófono y sé que vais a estar ahí un ratito paseando conmigo, me pone muy contenta, porque esta comunidad además crece cada semana, cada día somos más los que paseamos juntos compartiendo conocimiento y consejos. Cuando era pequeña siempre me dijeron que no me fuese con desconocidos. Así que pues me quiero presentar, porque no lo suelo hacer en los podcasts, para que estéis tranquilos de con quién estáis paseando. Mi nombre es Isabel Núñez y soy la responsable de la factoría de contenidos de The Valley, el mejor valle para aprender e inspirarse. Este es nuestro propósito. Y es que tener un propósito nos marca un camino, nos da una motivación. Pero si ese propósito se comparte con más personas, el poder para que sucedan cosas se multiplica exponencialmente. Nuestro bienestar, nuestra satisfacción están determinados por el apoyo y el asesoramiento que obtenemos de nuestra comunidad. Según el escritor Antonio Moar, en su libro El pequeño libro de las relaciones, el capital relacional indica el grado de este activo que tenemos en nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y define nuestra existencia y el concepto tan buscado y de discutida definición que es la felicidad. Las relaciones lo mueven todo, lo condicionan todo y a veces lo arreglan todo. Sacar el máximo partido de las relaciones y las comunidades es algo que ya no pasa desapercibido en las empresas. Por eso hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los RGs, Employee Resource Groups, y de la creación de redes, con alguien que sabe muchísimo de esto. Ella es Maite Valverde, lleva bastantes años desempeñando diferentes roles en el Banco Santander, donde actualmente es Manager Global de Talento y Cultura. Una mujer que sabe mucho de la creación de redes. Ha liderado equipos diversos de tecnología y operaciones en varios países. Y además es cofundadora del Santander Women Network y el Women in Banking Spain. Hola Maite, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás Isabel?
Yo muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo encantada, ya lo sabes.
Sí, lo sé, me consta. Yo he tenido además el privilegio de vivir en primera mano, de ver tu poder de networking, ese poder que tienes para crear redes en estos últimos 2 años. Y tenía muchas ganas de pasear contigo para hablar de todo esto. Vamos a empezar poniendo la escena de la serie que hoy nos recomiendas. ¿Te parece?
Me parece fenomenal.
Esa chica quería que le dieran 40 millones de dólares, pero iba por ahí vestida con vestidos infantiles y enseñando las tetas.
¿Nadie se la tomó en serio?
¿Para prestarle dinero? No. Algunos de estos depravados se la habrían tirado, pero no se vestía como debía. Esto no es el Soho o el East Village. No quería conseguir una mesa en un restaurante nuevo. Ana quería que le prestaran un montón de dinero a algunas de las instituciones más conservadoras del país.
Ahí la tenemos. Luego hablaremos un poquito más de esa serie y de por qué nos la has traído. Maite, ¿por qué es tan importante crear redes?
Al final, tú lo estabas diciendo, ¿no? Las relaciones lo mueven todo. Y es cierto que es muy, muy importante el hecho de compartir. Aprendemos mucho de otras personas. Tenemos que saber que nosotros también podemos inspirar a otras personas. Esa generosidad creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A mover, a tener ese propósito que tú comentabas al principio.
Además que es en esas redes donde se mueve mucha información y muchas oportunidades.
Sí, desde luego. Yo quiero darle el punto no solamente de pensar el networking es para crear oportunidades o tener oportunidades tú, sino crearlas tú. La palabra crear en los dos sentidos. A veces pensamos que el networking es conocer a gente para ver si en un momento dado encuentras una oportunidad, un cambio de trabajo, pero va más allá. Va más allá. Tiene que ver con crear sí oportunidades, pero en ambos sentidos. Tiene que ver con ayudar a otros a seguir creciendo y a la vez te vas a ayudar a ti mismo. Entonces, ha cambiado mucho ese concepto de networking que teníamos antes, ¿no? Hay gente que pensaba que es el antiguo enchufismo, ¿no? Y no tiene nada que ver ahora. Las relaciones, la colaboración, nos puede dar ese poder que tú dices, ¿no? Ese poder de crear algo y de conseguir algo que de otra manera no sería posible. Te pongo un ejemplo, la pandemia que hemos tenido ahora. Si no hubiera sido gracias a la colaboración de la industria farmacéutica, de los países, de los gobiernos, no hubiéramos tenido unas vacunas tan pronto. Eso era impensable. Nunca había ocurrido tener unas vacunas tan pronto. Y ese poder de colaboración y de networking, pero más bien colaboración, es lo que ha permitido que pudiéramos salir antes de algo tan duro como ha sido la pandemia.
Es que esa creación de redes, que está relacionado con la capacidad de colaborar, es algo que demandan hoy en día las compañías, pero al mismo tiempo es algo tan natural al ser humano, ¿no? Tan estrechamente ligado con lo que somos desde que nacemos. Los niños aprenden a jugar con otros niños, a colaborar para conseguir sus objetivos. Esto nos ha hecho evolucionar como especie. Tú que llevas muchos años en banca, ¿cómo está cambiando en este sentido?
No solamente en banca, sino también en cualquier sector. Creo que te comenté, ¿no?, de un artículo que ha salido hace poquito en el Wall Street Journal, sí, hablando de que prácticamente un 35% de las empresas están ayudando a crear estas redes internas, estas comunidades de diversidad, o bueno, siempre de diversidad, porque, como tú decías, las personas necesitamos estar cerca de otras, relacionarnos. Eso ayuda al orgullo de pertenencia, ayuda incluso a que la estrategia de la empresa, sea un banco o sea cualquier otro tipo de empresa, se pueda diluir y compartir más en la empresa, ¿no? Y también hay una acción muy importante, que es la de la polinización, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues igual que lo que hacen las abejas, ¿no? El hecho de ir a una flor y a otra, el hecho de haber una conexión entre las personas, ayuda a que se puedan testear mejor cualquiera de las iniciativas, ¿no? Yo, por ejemplo, que conozco a mucha gente por la red de mujeres, hombres y mujeres, pues a veces les pregunto, ¿qué opináis de este proyecto que estoy liderando? Que no tiene nada que ver con su mundo, pero me dan unas perspectivas muy diferentes. Y eso es porque efectivamente tenemos esa conexión y rápidamente llamas por teléfono y te hacen caso, ¿no? Todo eso ya se está dando cuenta incluso los inversores, están dando cuenta los project advisors. Están considerando muy positivamente cuando las empresas favorecen este tipo de comunidades.
Estás hablando de los ERGs, porque es verdad que ya en los años 60 empezaron a surgir estos grupos de afinidad, ¿no?, que aparecían en las empresas. Han pasado muchos años y todo esto ha ido evolucionando.
Sí, sí, ha evolucionado, y ha evolucionado a otro término más potente, que es el Business Resource Groups, en el sentido de que efectivamente esos equipos, esos grupos, bueno, equipos, grupos, van a ayudar a impulsar el negocio, la estrategia de la compañía en la que estás.
Vamos a empezar diciendo qué son estos grupos, cómo se forman y qué ventajas tienen.
Perfecto. Estos grupos son grupos autogestionados por los empleados, que se crean a veces, pues sí, ayudados por el equipo de recursos humanos, que siempre va a impulsar el que esto se pueda crear. Y son grupos que se van a ir reuniendo para compartir algo en común, un propósito en común. Puede ser una red de mujeres, una red LGTBI, red de apoyo a la discapacidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay redes de veteranos de guerra, ¿no? Es un concepto muy americano, es verdad. En las empresas americanas lo ves como algo que lo tiene muy, muy en el ADN y que poco a poco se está extendiendo también a Europa, ¿no? Hay empresas como Salesforce, por ejemplo, que lo tienen en todos sus países, tienen estos ERGs Groups. Y están liderados de manera voluntaria por personas, por empleados, y van creciendo a medida, ¿no?, que la empresa va generando también esa facilidad para que la gente pueda reunirse, puedan tener, por ejemplo, un pequeño presupuesto, puedan colaborar con otras redes entre sí y puedan sobre todo compartir, que esa es la gran ventaja de todo esto. No es lo mismo llegar a una empresa y no conocer a nadie que te desplieguen un abanico de posibilidades de grupos que te van a poder acompañar en este momento que empiezas en una compañía. Pero también cuando llevas mucho tiempo y estás un poquito ya aburrido, ¿no?, el hecho de incorporarte a ese tipo de grupos ayudan y te dan una visión muy diferente de tu empresa y, sobre todo, orgullo de pertenencia, que es clave. Te va a ayudar a retener y a atraer talento. Yo creo que en el momento en el que estamos ahora mismo, que se busca tanto, y sobre todo los más jóvenes, buscan tanto una empresa con propósito, el que haya esta apertura y dentro de la empresa para ser tú mismo, ¿no?, y para unirte a una red que coincide con tu propósito, es muy importante y da la diferencia.
Para que haya propuestas así, ¿estamos hablando de empresas muy grandes?
No tiene por qué. Es cierto que las empresas grandes son las que conocen mejor este tipo de best practice, sobre todo las americanas, pero ya cada vez más en las empresas más pequeñas empiezan a darse cuenta del valor que tiene todo esto, ¿no?
Has hablado de esas ventajas para el empleado, del sentimiento de pertenencia, del tener otras motivaciones nuevas, sentirte arropado. ¿Y qué ventajas aportan para la empresa?
Para la empresa, fundamentalmente un poco también lo que te decía, ¿no? Ayudan a retener talento, la gente que se siente cómoda, que siente que está en un ambiente donde puede ser sí mismo, se van a quedar. Y la gente que esté desde fuera ve lo que está ocurriendo, efectivamente también van a tener ese interés por esta empresa. Pero muy, muy importante también es el hecho de que estos grupos ayuden a la estrategia, ayuden a implantar esa estrategia que necesita la empresa. Y lo que comentaba antes, en un momento en el que todo el tema de la sostenibilidad es tan importante, no olvidemos que la S está ahí, es la S de social, está relacionado con la diversidad, está relacionado con todo este tipo de conexiones tan importante. Y va a ayudar a que efectivamente incluso los proxy advisors, ¿no? los que están recomendando empresas, empiezan a tener muy en cuenta si las empresas tienen ese tipo de grupos dentro, ¿no? Y si realmente se les está apoyando.
Es que además están muy vinculadas con la innovación en la empresa, que es algo que hoy en día se exige sí o sí.
Está claro, la diversidad está totalmente relacionada con la innovación, ¿no? Cuanto más diverso es tu equipo, mucho más fácil va a ser que tengas un poco más de imaginación, que seas más creativo y sobre todo esas colaboraciones dentro de la empresa van a ayudar a crear equipos de alto rendimiento de manera natural. Tú piensas que cuando hay un buen ambiente los problemas se resuelven más rápido. Al final es cierto, es así, ¿no? Y eso va a ayudar a que de una manera muy natural, ¿no?, puedas tener unos equipos potentes.
Pero me decías que surgen del empleado, ¿no? No de la compañía.
No de la compañía. Lo que pasa es que la compañía al principio, bueno, pues puede ayudar, ¿no? Desde el grupo de recursos humanos puede ayudar, pero surgen y están autogestionados por el empleado. Mira, te cuento, el caso de la Red de Mujeres de Santander, llevamos ya unos 4 años aquí en España, pero luego hay otros países, por supuesto Reino Unido y USA ya llevaban tiempo, por eso mismo, porque son países donde las empresas tienen esto muy en el ADN. Nosotras éramos unas 60 mujeres que teníamos ganas de crear una red y buscábamos un sponsor. Casualmente, al poquito de empezar a hablarnos entre todas nosotras, Recursos Humanos lanzó un programa muy interesante llamado Be Yourself, sé tú mismo. Y a partir de ahí se pudo crear nuestra red con el apoyo de Recursos Humanos y también la red LGTBI. Hace un año se ha lanzado Enable, que es la red de apoyo a la discapacidad. Hay un primer impulso por parte de Recursos Humanos y luego ya una autogestión por parte de las personas que componemos, ¿no?, este tipo de entidades. Y nos organizamos y autogestionamos entre nosotras, ¿no? Nos organizamos entre nosotras y nosotros, ¿no?, porque la red de mujeres no solamente es para mujeres y hombres, ¿no? Tiene un propósito de buscar la igualdad, de buscar la visibilidad del talento femenino y ahí necesitamos a nuestros compañeros también, ¿no? Igual que la red LGTBI o la red Enable, yo estoy en las tres y yo en la red Enable, yo no tengo una discapacidad, pero evidentemente creo que es tan importante apoyar a mis compañeros y compañeras, ¿no? Y es súper enriquecedor estar, conocer a personas que tienen una realidad diferente a la tuya.
Eso es lo que te iba a preguntar antes. Digo, ¿pero a estos grupos solo pertenece quien se siente identificado con porque sea o simplemente porque tú apoyas esos valores? Porque si no, se me quedaría muy en silos y muy cerrado sobre sí mismo, ¿no?
Eso es, claro, claro, claro. Esto totalmente abierto, efectivamente, a todo el mundo. Y no solamente porque seas mujer o solamente porque estés en el colectivo LGTBI. No. Eso es lo grande de estos colectivos, ¿no? De estas comunidades, que son comunidades. Es decir, en el sentido de compartir y de apoyar. No solamente porque tú seas, ¿no? Tú seas una mujer o seas un hombre.
Antes he mencionado el tema de la colaboración como una de las habilidades, de las skills más demandadas por las empresas, pero vamos un paso más allá. Es que la propia digitalización, la innovación y la tecnología dentro de nuestras compañías exigen una colaboración.
Claramente. Empezando por las APIs, ¿qué son las APIs? Conectores. Si no tuviéramos APIs, fíjate, la mitad de todos los productos digitales que estamos haciendo, ¿no? Pues lo mismo realmente con todas las nuevas impactos tecnológicos o digitales con los que estamos trabajando. Por ejemplo, Open Finance. Open Finance realmente necesita de la colaboración de diferentes sectores, de diferentes entidades para ofrecer el mejor servicio o producto basado en datos a los clientes. Eso es clave. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que ver cómo conectamos con unos y otros. Nos hacemos falta mutuamente. Fíjate, entre sectores que nos hablaban, la colaboración nos ayuda a eliminar los silos, que es justo lo que no hace falta para innovar y para crear esos nuevos productos o servicios.
Y para crecer a la velocidad que se nos exige.
Totalmente, claramente, efectivamente, eso es.
Cuéntame más cositas de Women in Banking.
Bueno, pues Women in Banking nace a partir de... Al año de crear Santander Women Network, nosotras acabamos de empezar, queríamos saber best practice, conocer a otras redes, ¿no? Y sin querer por el networking, acabamos hablando con muchas redes de mujeres de banca, sobre todo las americanas, ¿no? Citibank o las que ya se llevan mucho tiempo. Entonces empezamos a conocer qué actividades hacían, empezamos a llamar a la puerta y durante varios meses pues, nos iban contando best practice, qué hacían, cuáles eran sus retos, y a todas les preguntábamos, ¿os gustaría que juntas montáramos, creáramos Women in Banking, una red de mujeres de banca en un sector tan competitivo? Pero todas respondían sí. Entonces, después de unos meses de conectar con alrededor de unas 10 redes, creamos unos espacios donde pudimos compartir todas juntas best practice, qué nos estaba todavía, qué retos teníamos, ¿no?, en el mundo de la banca, las mujeres, y también qué soluciones y qué iniciativas podíamos poner en marcha juntas. Una vez que hicimos todo esto, creamos un equipo impulsor, escribimos nuestro propósito, escribimos de manera muy concreta las iniciativas que creíamos clave y nos fuimos a la Asociación Española de Banca a contarles nuestra idea. Tuvimos todo su apoyo y hace 2 años, en un consejo de la EBE, se firma que se crea un comité de la mujer dentro de la EBE que va a dar y va a apoyar a este Women in Banking. Y ahora ya, bueno, pues ya estamos, empezamos 6-7 bancos y ahora estamos 15. A los pocos días llamaban a la puerta otros bancos, otras mujeres, en total ya somos unas 100 colaborando juntas y trabajando en todo esto, que en cuanto abramos, pues seguramente que hay mucha gente que se incorporará por el mero hecho de participar, ¿no?, y de estar ahí. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es tratar de visibilizar el talento femenino que hay en la banca, que hay mucho talento. La verdad es que abrimos los periódicos y nos sorprende ver siempre solo a hombres, ¿no? Y hay muchas mujeres. Evidentemente no estamos arriba, solamente hay un 20% de mujeres directivas, CEOs hay muy poquitas, solamente hay 2 en el mundo de la banca. Pero nosotras no queremos hablar de ¡ay, qué pena!, que, o liderazgo femenino, o que no llegamos, no. Lo que queremos es buscar iniciativas donde mostremos ese talento femenino y el masculino. Y todos los eventos que estamos organizando lo que hacemos es mostrar temas punteros en el mundo de la banca contados por mujeres y hombres. Y donde vamos a esos eventos, vamos mujeres y hombres. Estamos teniendo mucho apoyo. Hace poco hicimos un evento interesantísimo sobre datos con IBM. Nos están apoyando consultoras, nos están apoyando muchísimas empresas que ven que este Women in Banking era muy necesario para conectar, precisamente, para conectar al sector.
Maite, hemos hablado de una de las redes, pero vamos a hablar de la otra, la de Santander Women Network, y un concepto preciosísimo que es el de Women Angel, que a mí me encanta.
Pues sí, a mí también me gusta. Además, fue algo que creamos nosotras con la idea de... A semejanza de Business Angel, que aquí en The Valley tenéis a muchos Business Angel y habláis muchísimo en todos los cursos, yo creo, en todos los programas de Business Angel. Pues al igual que un Business Angel ayuda, mentoriza a una startup a crearse tanto a nivel económico, pero sobre todo a nivel de mentorizar, de ayudar con el proyecto, con la estrategia, las Women Angels en Santander somos mujeres del equipo impulsor de aquí de España, que estamos ayudando a otros países a crear su red, ¿no? O tenemos la conexión con redes que ya están muy maduras, como puede ser la de UK, Polonia o Estados Unidos. Pero lo bonito es cuando estamos ayudando a países como, bueno, por ejemplo, en Suiza, Colombia, que yo soy la Women Angel de Colombia, ¿no? O Perú, Chile, ¿no? Cuando ves que no eran solamente 5 mujeres y que poquito a poco, pues contándole lo que hemos estado haciendo aquí en Madrid, invitándolas a lo que estamos haciendo en España, y que a veces también incluso lo que hacemos es hacer algo con traducción simultánea para que se puedan conectar otros países que no son de habla hispana y empezar a compartir, cuando ves que efectivamente esos países que tenían una semillita, empiezan a crecer, pues es maravilloso, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Ya somos 11 Women Angels apoyando a 11 países o contactando con 11 países. Ahora, por el Día de la Mujer, el día 15, vamos a tener un evento online con todos los países para que cada entidad, cada cada red cuente qué va a hacer a lo largo del año, ¿no? Y cuente cómo van a abrazar esa equidad, que es el lema este año del Día Internacional de la Mujer, Embrace Equity. Y es maravilloso, o sea, es sensacional porque aprendemos muchísimo. Nosotras seguimos aprendiendo del resto de compañeras, de ideas nuevas que tienen, de cómo trabajar la diversidad de género y cómo visibilizar el talento femenino y que sea de una manera natural, sin que parezca que estamos quitando la tarta a nuestros compañeros, que no es así. Lo que queremos es hacer algo todos juntos, unidos, porque juntos claramente conseguimos más. La tarta es más grande.
Una de las cosas que me cautivan de ti, Maite, que me hacen ser tan fan tuya, es tu enorme generosidad. Me consta que en tu trabajo y en el Santander no solo has impulsado este tipo de redes, sino que has hecho un trabajo muy importante por la diversidad y por la inclusión. Y me gustaría que tocáramos también ese tema.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es cierto que es un tema en el que me siento muy orgullosa de cómo han ido respondiendo mis compañeros, ¿no?, en Santander y también gente de fuera, ¿no? Y me imagino que te refieres a la neurodiversidad y incorporar a personas que tienen Asperger o tienen un grado de autismo en tu equipo. Hace 3 años tuve la oportunidad, gracias a una compañera de la red, efectivamente gracias al networking, gracias a esa colaboración, porque gracias a una compañera de la red me presentó a una organización que incorporaba y ayudaba a personas con autismo a incorporarse a las empresas. En cuanto pude, incorporé a Carlos, un joven maravilloso. Y es cierto que al principio mi equipo, que era un equipo súper inclusivo, al principio respondía, uff, Maite, estamos muy liados para ayudar a alguien, ¿no?, o para estar pendientes de alguien. Yo decía, si no vamos a estar pendientes de nadie, ¿no? ¿Hasta qué punto incluso personas inclusivas, personas diversas, tenemos el sesgo de que cuando viene alguien diferente a tu equipo, pues vas a tener que cuidarle o que te va a desordenar el equipo? A las pocas semanas me estaban diciendo, Maite, por favor, queremos a otra persona como Carlos, por favor, porque es increíble todo lo que estamos aprendiendo de él, y es impresionante cómo trabaja, bueno, una productividad increíble, cómo aprenden, y sobre todo lo que decíamos antes, es orgullo de pertenencia. Son personas que vienen con la resiliencia de saque, como digo yo, ¿no?, que es otra skill, habilidad muy importante. Y vienen de pasarlo mal, vienen de haber tenido rechazo, de que no se le cuente en otras empresas, ¿no? Y cuando encuentran un lugar seguro, ¿no?, donde realmente cuentan con su talento, pues imagínate, es que ya están rendidos, lo dan todo y están rendidos a ti para siempre, ¿no? Digo lo de rendidos en el buen sentido, que parece que estamos hablando de servilismo y para nada, ¿no? Me refiero a que efectivamente van a estar ahí para siempre. Y son cualidades que necesitamos ahora del talento, sobre todo el talento STEM, que ahora mismo pues está habiendo mucho problema, llegan y pueden pagar más a la gente y si la gente se va a marchar, ¿no? El hecho de tener a personas que realmente son van a aprender contigo y van a seguir a tu lado, pues, es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que son profesionales a los que tenemos que ponerles la alfombra roja, ¿no?, porque crean también un ambiente muy, muy, un ambiente diferente, especial, que ayuda al equipo a sentir orgullo de pertenencia también. Por lo menos así me lo trasladaba a mi anterior equipo, ¿no? Cuando alguno se marchaba a otro lugar, me decían, Maite, si algo me ha gustado de haber estado aquí, es que efectivamente somos un equipo diverso, un equipo que está integrando e incluyendo de verdad.
¿Te parece que desvelemos la serie que nos has recomendado?
Pues sí, claro que sí, por supuesto.
Pues dinos cuál es.
Bueno, además había una pista, porque se decía el nombre de Ana. Por lo tanto, bueno, pues efectivamente es una serie de hace prácticamente un año que se llama ¿Quién es Ana?, que está en Netflix y que habla de una joven que llega a Nueva York y gracias al networking, bueno, pues hace algo que no se debe hacer con el networking, que es...
Exactamente, la película la traemos como ejemplo de lo que no de lo se que debe no de hacer nunca.
Eso es, ¿no? Pero ella lo que hace al final, pues roba, pero consigue a través del networking, fíjate, llegar a la clase alta de Nueva York. Y es porque allí todo se mueve a través de relaciones. Y si al final conectas con alguien, ese alguien te conoce y te recomienda, ya hay una confianza. Al final las relaciones generan esa confianza. Pero es cierto que esto no es lo que queremos. El networking que queremos es un networking en el que primero vamos a practicar la generosidad. Vamos a ser primero nosotros los que tenemos que aportar. Y ya veremos qué viene después. Seguro que mucho, pero sobre todo satisfacción personal. Así que, bueno, recomiendo la serie porque te muestra, ¿no?, cómo se mueven los hilos, y es la realidad.
Y que está basada en hechos reales.
Está basada en hechos reales, ¿eh?
Que no es una ficción.
No, está claro, no vamos a contar más, que no. Lo que se vea, pero
la protagonista está fantástica, que además sí. Es la protagonista también, uno de los personajes importantes de la serie Ozark, que también la recomendamos, que está muy bien. Pues sí. Maite, es un gusto compartir tiempo contigo. Me gustaría cerrar esta conversación con una cosita que recoge lo que hemos estado hablando y que además te lo he escuchado a ti decir, y es que la realidad es que cada persona tiene algo que nos hace únicos. Compartirlo con los demás contribuye a que tengamos una organización y una sociedad más diversa, más personal y más equitativa. Así que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel, a ti por esta oportunidad de compartir también y por estar siempre tan atenta, ¿no?, a todo lo que estamos contando aquí en The Valley, ¿no? Yo creo que es muy importante. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias, Bonita. Y muchas gracias a vosotros y vosotras por pasear un día más con The Valley. Nos escuchamos en el próximo podcast.